COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. Bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. Es martes, mediodía, momento perfecto para parar un poco y disfrutar de buena radio deportiva. Saludos a todos los que nos escuchan desde la FM, Onda Media, Web y, por supuesto, a nuestros copenautas del podcast. Soy Ramón Morales, con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Hasta las 4 de la tarde. Hoy, además, tendremos tramo de actualidad y, por supuesto, nuestro tramo de opinión con dos grandes periodistas. Interactúa en el programa en Twitter con el hashtag Deportes COPE Salamanca y en el arroba Deportes COPE SA. Allí os leeremos. Vamos con el programa de hoy. Hoy el Salamanca y sus futbolistas están disfrutando del día de descanso. Ayer tuvieron sesión de recuperación después de haber jugado el domingo y siguiendo con el planning semanal, hoy el equipo no se ha entrenado. Mañana ya volverán los jugadores a la actividad en el anexo y hasta el sábado no habrá más parones para preparar el partido del domingo contra el Arenteiro en busca de nuevo de 3 puntos. Entrenarán 2 días en el anexo y otros 2 en el Estadio El Mántico. En los próximos 15 días no podrán entrenarse en las pistas porque están replantando el césped. Este es el motivo por el que el filial este fin de semana jugará en el Mántico su jornada liguera contra el Atlético Astorga de Tercera Federación. Y hablando del estadio, mucha gente se pregunta si de verdad se están llevando a cabo las obras que, según el club, están impidiendo la venta de más abonos. Según fuentes consultadas por COPE, sí que se están acometiendo estas labores de mantenimiento y se trata de trabajos de fontanería por debajo de las gradas, concretamente desde el fondo norte hasta la zona de preferencia. Durante la pretemporada, estas obras se hicieron en el fondo sur, que ya se pueden ocupar sin problemas. A partir de las 3:30 ampliaremos el estado de estas obras. Y Mandy Sosa ya se entrena con Unionistas. A través de las redes sociales, ayer por la noche Unionistas publicaba un vídeo del canario en el aeropuerto para salir de las islas rumbo a Salamanca. A la 1:05 de la mañana, Mandy entró en la ciudad charra y esta mañana ha estado presente en el entrenamiento de las 10:30. Según el club, la ficha ya está tramitada, por lo que el domingo, si Dani Mori lo permite, podrá debutar esta temporada con Unionistas. El técnico asturiano hace menos de una semana ya dejó claro que es un jugador que le gusta y que quería.
Evidentemente, claro que sí. No lo voy a querer a Mandy. Es un jugadorazo, marca diferencias. Ojalá que pueda venir, claro que sí.
Pues al final ha llegado y repetirá de nuevo una temporada más con el club del Reina Sofía. Por cierto, que para el partido del domingo contra el Depor, Unionistas declaró el día de ayuda al club y tendrán todos los aficionados que pasar por caja. La entrada de adulto de socios son 12 euros y los no socios de adultos tendrán que pagar 20 euros. Se están vendiendo durante toda esta semana en la tienda del club. Y además, como ya hemos anunciado, hoy tendremos nuestro tramo de opinión con Javi Garrote y con un estreno que todavía no voy a desvelar, un nuevo periodista que se incorpora a nuestro equipazo. A partir de las 3:30 hablaremos con ellos y se opinará de la actualidad del Salamanca y de Unionista. Y antes de llegar a las 3:30, recordamos que mañana a las 7 de la tarde en el Estadio Municipal Luis Ramos se jugará la final de la Copa Federación entre el Guijuelo y el Burgos Promesas. Los verdiblancos llegan a este partido después de eliminar al River y al Salamanca, mientras que los burgaleses pasaron su eliminatoria contra el Palencia Club de Fútbol. El Guijuelo de Mario Sánchez llega bien esta semana después de ganar en la Liga Arandina y en Copa al Salamanca, así que las sensaciones son bastante buenas. El que salga vencedor de esta última eliminatoria de la fase regional entre el Guijuelo y el Burgos Promesas pasará a la fase nacional, donde se jugará por la clasificación para Copa del Rey más recompensas económicas, algo que seguramente al Guijuelo le interese y por ello está luchando. Primero tiene que pasar esa fase regional, la final contra el Burgos Promesas mañana a partir de las 7 de la tarde en el Estadio Municipal Luis Ramos. Ya estamos llegando a las 3:30 de la tarde. Quédate con nosotros en la Onda Media, también en nuestra web Cope Salamanca y, por supuesto, con nuestros copenautas del podcast que siempre nos escuchan en diferido y también les mandamos un saludo. Te invito a participar en el programa con el hashtag Deportes Cope Salamanca en Twitter. Si nos comentas, además, sobre todo en la tertulia, que se van a tratar temas de actualidad y de opinión, pues también te podremos leer y te daremos voz, por supuesto. Quédate con nosotros aquí en Deportes Cope Salamanca hasta las 4 de la tarde.
Deportes Cope Salamanca.
Estar informado.
Como ya hemos avanzado, el Salamanca hoy tiene día de descanso, bien por ellos, y mañana ya volverán a los entrenamientos para preparar el partido de este fin de semana contra el Arenteiro fuera de casa. Será el domingo a las 5 de la tarde ese encuentro. A pesar de que los de Antonio Calderón jueguen de visitante, esta jornada hay que decir que sí que habrá fútbol en el Estadio El Mántico. Este fin de semana, el partido del filial del Salamanca contra el Atlético Astorga se ha pasado al El Mántico porque las pistas, que es el campo de local del Salamanca B, están replantando el césped y debe estar 15 días sin pisarse. Este cambio es algo totalmente excepcional y el El Mántico será exclusivamente para el equipo de Antonio Calderón, o por lo menos así nos lo han comunicado desde el club, así que no va a ser algo habitual. Y hablando del estadio, mucha gente y aficionados se están preguntando por las obras que se están acometiendo y que impiden la venta de más abonos por parte del club, o por lo menos esa era una de las justificaciones que en su día dio el director general, Rafa Dueñas. Según fuentes del club, esas obras se están realizando, están arreglando las tuberías que recorren la parte inferior de la grada que va desde el fondo norte hasta la zona de preferencia, lo que impide por motivos de seguridad la ocupación de estos asientos. Se está trabajando de manera intermitente y por esta razón, en días de partido, que es cuando el aficionado va al campo, aparentemente no se ve movimiento alguno o avance en las obras. Lo que no hay es fecha de finalización de los trabajos. Así que de momento el acceso de aficionados al Estadio El Mántico está muy limitado entre las obras y las restricciones. Los estadios siguen al 60% de su capacidad, por lo que al del Salamanca podrían entrar 10.404 personas. Aproximadamente la mitad de los asientos no se pueden utilizar por los trabajos de fontanería, por lo que entonces quedarían disponibles 5.202 localidades. Este número queda muy lejos del total de abonados con los que cuenta el club. De momento, de manera oficial, se han vendido 1.200 abonos, pero en la boutique se están atendiendo peticiones de antiguos socios para volverse a abonar, por lo que no hay una cifra exacta, aunque según fuentes del club, no incrementaría en exceso los 1.200 anteriormente mencionados. Según datos oficiales ofrecidos por el Salamanca, en el último partido de Liga contra el Bergantiños, acudieron al El Mántico 1.380 aficionados, lejos entonces todavía de los 5.202 asientos que se pueden ocupar ahora mismo en el Mántico. Vámonos al Reina Sofía.
Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
Así suena el primer entrenamiento de Mandy Sosa en su segunda etapa con Unionistas. El futbolista canario de 31 años llegaba ayer por la noche a Salamanca después de que esa misma tarde se hiciera oficial su fichaje por el Club Charro. Esta operación se ha producido fuera de mercado, pero es posible porque se trata de un futbolista profesional que no pertenecía a ningún equipo. De esta forma, el director deportivo, Tony García, ha obedecido las peticiones del entrenador Dani Mori, que necesitaba un centrocampista de las características de Mandy y ha terminado llegando. Además, es una incorporación que ilusiona a la afición al ser un futbolista que dejó una buena huella la temporada pasada. Llegó en febrero de 2020 y la verdad que su estreno, si hacemos un poco de memoria, no fue el mejor que se diga. El día de su debut acabó expulsado. Sobre el papel, es un centrocampista válido para esta categoría con experiencia de 6 temporadas en la segunda división en equipos como el Sporting de Gijón, el Elche o el Almería. La competencia con la que se va a encontrar este año de momento es la de Héctor Nespral y Luis Acosta, que en el esquema de Dani Mori son los dos fijos en el centro del campo. Según ha confirmado el club, Mandy ya tiene tramitada la ficha y estaría disponible para el partido del domingo contra el Deportivo de La Coruña. En el entrenamiento de hoy hay que destacar que el único futbolista que se ha entrenado al margen del grupo ha sido el lateral Jorge Mier, que sigue recuperándose de su fascitis plantar. En principio no llegará a esta jornada. El que sí que se ha ejercitado con el resto de sus compañeros ha sido Edu Cortina, por lo que podría volver a la convocatoria.
Hola, soy Cristian Álvarez, central del Salamanca, y los invito a escuchar COPE Salamanca.
Cada semana que pasa es un mundo para el fútbol charro. El Salamanca afronta sus primeros días sin la resaca de la victoria, que sienta tan bien, mientras que Unionistas vive en una fiesta continua con ese 10 de 12 puntos sumados en la Primera Federación. Es tramo de opinión, como estamos escuchando con esta música elegante, y en Deportes COPE Salamanca contamos con una nueva incorporación. Voy a empezar por saludar al grande, único, clásico e inigualable Javi Garrote, siempre con nosotros. Muy buenas tardes.
No será para tanto. Buenas tardes, Ramón.
¿Estás nervioso para ver quién te traigo en la otra línea telefónica o no?
Que no, en peores plazas hemos toreado.
Bueno, pues voy a saludarle ahora mismo, porque a la otra línea del teléfono, en su primera aparición en COPE Salamanca, está el periodista y seguidor de la actualidad de Unionistas, Bruno Álvarez. Muy buenas tardes y, sobre todo, bienvenido. Bruno, no parece que tenemos a Bruno de momento. Bueno, pues ahora estrenó irregular, como fue con Mandy Sosa en Unionistas, que fue expulsado del primer partido de Liga que jugó la temporada pasada. Bruno se nos acaba de caer, así que mientras, si te parece, Javi, seguimos contigo. Hace una semana hablábamos del juego del Salamanca, no te preocupaba porque ganaba. Ahora que ha empatado, ¿te preocupa o no?
Bueno, creo que tenemos que estar en la misma línea. Yo sigo ciñéndome a lo que creo que estamos en un tramo de la competición en la que es demasiado pronto para emitir ya opiniones con gran peso. Volvemos a confrontar un poco lo que vimos, la imagen del equipo, el fútbol, a los resultados, ¿no? Lo que está claro es que 7 puntos de 9 disputados, con 2 goles a favor, con la portería a 0, pues muchos lo hubiésemos firmado hace mes y pico, y sí es cierto que, bueno, pues que, hombre, como aficionado del Salamanca, pues te gustaría ver un poquito más, ¿no? Yo creo que el domingo, sobre todo la segunda parte, sales un poco de aquella manera, ¿no? Y con rabia, ¿no? Porque ves que el equipo se queda con un hombre más y que desde ahí el partido prácticamente no tiene guión, porque el rival hace todo lo posible porque no se juegue.
Sí.
Y tú, cuando intentas hacerlo, no tienes variantes, ¿no? Yo lo que le puedo echar en cara a Salamanca el domingo, lejos de fútbol tiki-taka o lejos de fútbol menos vistoso, es que yo creo que en la segunda parte de Salamanca fue un equipo plano, que no tuvo ningún tipo de novedad en su juego desde el minuto 15 de la segunda parte hasta que terminó el partido, y que no intentó cosas, no se filtró un pase por dentro, prácticamente todos los ataques era buscar a Palomares banda derecha y atacar por ahí, o con Palomares, o con Bouba, o con Pepe Carmona, centros laterales, ellos comodísimos despejando esos centros, y bueno, pues creo que me quedo con eso, ¿no? Creo que es momento en el que para mí tienen más peso los puntos, lo decía Calderón el otro día, que este equipo dentro de unos meses se le va a notar un paso adelante bastante importante, y a eso vamos a esperar.
Voy a ver ahora, Javi, un segundo, a ver si tengo suerte y puedo contactar con Bruno Álvarez. Muy buenas tardes, bienvenido.
Ramón, ¿qué tal? Bienvenido.
Ahora.
A escucharme a mí también, porque lo bueno es hacer esperar, ¿no? Lo bueno es hacer esperar. Y tenía muchas ganas de entrar, porque yo, ya sabes que me gusta con este arranque Unionistas, pues la verdad es que me lo ponen bastante fácil, diría yo.
Sí, no, de momento poca pega se le puede poner al equipo de Dani Mori. Entras con fuerza, Bruno, te veo, ¿eh? Y además sí que se traslada por la radio esas ganas con las que vienes. Así que...
Bueno, es que... Es que no todos los años empieza, yo creo, una liga de esta manera tan impactante, diría yo, porque poca gente podía esperar que estuviéramos segundos después de 4 jornadas y a punto de luchar por el liderato con el Deportivo de La Coruña este domingo, que yo creo que es un premio al trabajo de este inicio de temporada.
Así es. Mira, justo hablaba con Javi Garrote, ¿no?, del juego del Salamanca. Me decías, Javi, que un Salamanca muy plano en la segunda mitad, el aficionado puede estar preocupado, pero Bruno, los que no están preocupados son los aficionados de Unionistas, siguen en la nube con la última victoria. ¿Se contaba con los 3 puntos de Lezama, Bruno?
No, ya te digo yo que no, porque yo por lo menos, bajo mi punto de vista, daba por bueno el empate, ¿no? Ir a Lezama, que es una de las mejores canteras de España, sino la mejor, es un campo muy difícil, donde ya habíamos ido una vez más, nos habían caído 4 goles, y yo creo que era un partido muy complicado, eso se vio desde el primer momento. No entró Unionistas cómodo al partido, según me parece a mí, pero el planteamiento de Dani Mori me pareció el correcto en todo momento. Supimos aguantar ese arreón del principio del Bilbao Athletic, aguantamos esos primeros 15 minutos y luego Unionista se fue asentando, fue tomando el control del partido, incluso tuvo alguna ocasión en la primera parte para ponerse por delante, y ya en la segunda sí que me pareció uno de los mejores, podríamos decir, unos mejores minutos que ha hecho el equipo en toda esta temporada, en los 4 partidos que llevamos. Uh-huh. El gol es fruto de ir buscándolo durante todo el arranque de la segunda parte, llegó a través de Antonio Marín, y luego los cambios de Dani Mori me parece que fueron correctos, no solo por el tiempo, por el momento en el que los hace, sino también porque la entrada de ese doble lateral que puso Dani Mori me pareció estupendo, surgió efecto, y es cierto que evidentemente el Bilbao Athletic apretó porque no se podía esperar otra cosa, claro, tuvo claro. Alguna ocasión y nos puso en algún aprieto, pero luego incluso pudimos hacer el 0-2 en la recta final, y me pareció un partido muy bueno, muy muy bueno.
Sí, además ese doble lateral que me comentas, Bruno, es muy recurrente, ¿eh? Dani Mori, cuando va ganando el partido, no le tiembla el pulso para poner ese doble lateral. Gracias a esa victoria, en su liga Unionista está segundo, y el Salamanca, a pesar del empate, sigue colíder, no hay que olvidarlo, ¿eh? Ningún equipo ha ganado todo lo que ha jugado. Javi, esto podría ser lo más positivo, ¿no?, del punto que suma el equipo blanquinegro. Recordemos que suma, que es que la sensación es agridulce, pero eso, bueno, te posibilita seguir ahí colíder.
Sí, es lo que te decía antes, Ramón. Creo que estamos en un tramo de la temporada donde lo importante es sumar. Yo, sobre todo en el grupo, me fijo en el Pontevedra, que lo llamaban como el máximo favorito. En otros grupos ves al Numancia, y les está costando, y el Pontevedra no sabe lo que es ganar todavía, y tú tienes 7 puntos de 9, ¿no? Entonces, creo que es lo importante. El Salamanca está segundo, el Salamanca entrena en estas primeras semanas de competición intentando mejorar, y sobre todo con un bagaje positivo, como es esa puntuación, y creo que, bueno, pues que me reitero, yo creo que el equipo tiene que ir a más, tiene que ir a más, sí. Y tiene que empezar a coger mecanismos y empezar a coger el toro por los cuernos, ¿no? Es cierto que volvemos a otros años donde parece que en el Mántico cuesta mucho, pero bueno, es cierto que también que en estos 3 partidos del inicio liguero tampoco es que hemos visto un fútbol muy vistoso, el que lo esperara, ¿no? Porque todos los que conocemos un poquito a Antonio Calderón sabemos lo que va a ofrecer. ¿Y qué quieres que te diga? Yo sí me garantiza todos los días la seguridad defensiva que está teniendo el Salamanca. Ese es un paso muy importante, porque unos días podrán salir como el domingo, donde estás negado en ataque y al final sumas un punto. Pero otros días te puedes salir como el día de Leganés, que metes un gol, consigues aguantar bien y llevarte los 3 puntos. Mm.
Javi, ¿estás de acuerdo con Calderón en que es una liga muy igualada y no hay favoritos, o crees que es un discurso que se va poniendo tiritas poco a poco por lo que pueda pasar?
No, tiritas ninguna. Yo creo que el Salamanca, hay que borrarse de la cabeza que el Salamanca es el de hace una década, ¿no? Que podía ser uno de los gallitos de la categoría. El presupuesto este año ha bajado, el dinero destinado a plantilla ha bajado y, por tanto, pues eso se nota, ¿no? Si tú manejas plantillas de otros equipos con presupuestos similares o un mejor presupuesto, pues ves futbolistas de nombre, ¿no? Entonces, yo creo que es una equivocación colocar al Salamanca entre el principal candidato del grupo, porque te digo, es que yo no sé cuándo pueden cobrar la dupla Charles-Rufo, que Rufo además ha renovado hace poco con el Pontevedra, no creo que lo haya hecho por los duros. Entonces, yo creo que dentro de ese discurso que está dando esta temporada de buscar la estabilidad de un proyecto a medio largo plazo, creo que ese es también un argumento muy acertado, porque ya no solo por ser acertado, sino porque a mí me parece también que es un argumento realista, ¿no? Un argumento que agarra lo que actualmente es el Salamanca, que es un club que, como digo, este año ha bajado mucho el presupuesto, que si tú ves la plantilla, Ramón, te das cuenta de que hay futbolistas de un caché de
sí, es
ínfimo.
Es diferente al de otros años.
Sin nombre, que llegan con hambre, y entonces, por tanto, lo que hay que pedir es trabajo y que la apuesta salga bien, pero no podemos exigir a esta Salamanca que vaya campo a campo barriendo en un fútbol. Ahora, en cualquier categoría, desde arriba hasta la más baja, en un fútbol que ahora mismo no es el fútbol de hace 20 años,
sí.
Y ahora nadie te lo pone fácil en ningún sitio.
Sí, no, además lo decía Calderón, ¿no? Cuando decía que no hay etiquetas de favoritos, dice, lo único que puede decantar un poco la balanza es el campo donde juegues, así que cuidado con competir de visitante, ¿eh? Que tiene mucho mérito, por ejemplo, lo que hizo ya contra el Leganés B. Son campos complicados, con rivales que van a morder, en casa no quieren dejarse ningún punto, y yo ahí sí que estoy de acuerdo contigo, y también Calderón, que pide paciencia, claro. De hecho, me quedo con una frase que dijo el domingo: el mejor Salamanca se va a ver en la segunda vuelta. Tenemos que esperar mucho todavía. No sé yo si la afición va a ser tan paciente, pero bueno, habrá que verlo. Si los resultados siguen acompañando, que para mí un 7 de 9 no está nada mal, pues chapó por Antonio Calderón y sus planteamientos. Esto en la segunda federación. En la primera, como decíamos, Unionistas es segundo. Y vamos con otro discurso. Desde el club insisten que el objetivo es la permanencia y estos puntos vienen muy bien. Bruno, te pregunto a ti, ¿es pronto para pensar en algo más? ¿Te gusta el discurso de lo importante es la permanencia, me olvido del objetivo del ascenso?
Bueno, no es que me guste o no me guste. Es el que tiene que tener el club, yo eso sí que lo entiendo. Ahora bien, con este arranque yo creo que hay que pensar un poco más allá. Para mí Unionistas, sobre todo después de la incorporación, de la reincorporación, mejor dicho, ayer de Mandy, yo creo que tiene la mejor plantilla que ha tenido en toda su historia, en toda su corta historia. Entonces, pensar en la permanencia, hombre, viendo los equipos que hay, evidentemente Racing, Depor, lamentablemente el Extremadura no, pero podría ser, bueno, hay un montón de equipos históricos que evidentemente van a estar ahí luchando arriba por el ascenso, pero teniendo en cuenta este arranque de temporada, no solo por los resultados, sino también por el juego y la plantilla y lo que supone jugar en el Reina Sofía, porque yo creo que es un plus de motivación, sobre todo en este primer año, yo creo que el discurso de la permanencia está bien para dentro del club, para no subir demasiado la moral y que los jugadores se vengan demasiado arriba, pero yo creo que en la calle, en la afición, en el estadio, yo creo que habría que mirar un poco más. Es decir, tampoco pretendo que si luego no se queda entre los cinco primeros se considere un fracaso, pero creo que con este arranque y con la plantilla que hay, yo creo que se puede mirar un poco más arriba de la permanencia.
Bruno, me hablabas del Reina Sofía. Bueno, todavía no has venido de Asturias, vienes ya mañana, si no me equivoco. ¿Tienes ganas de ir? Porque lo que se está viviendo allí es ambientazo, partido tras partido.
Sí, la verdad es que no he tenido la oportunidad de ir. De hecho, me he tenido que hacer socio poco prematuramente porque no iba a haber entradas para el Depor. Iba a esperar a hacerme socio una vez allí, pero he tenido que hacerme un poco antes y va a haber un ambientado seguramente el domingo con un lleno dentro de las restricciones que hay impuestas. Pero bueno, el Reina Sofía yo creo que va a ser clave esta temporada. Para todos los equipos realmente lo es, ¿no? Sacar los puntos en casa, pero más para Unionistas que tiene esa masa social detrás, que ha crecido, ¿no? Teniendo la posibilidad de estar una categoría por delante del otro equipo de la ciudad, y yo creo que eso también le puede venir bien a la hora de jugar en casa, porque como digo, va a haber un ambiente espectacular todos los domingos, como ha habido todas estas temporadas atrás, y eso al final pues te llevan volandas, y se vio en el partido contra la Cultural y Deportiva Leonesa, que yo te digo una cosa, el año pasado sin público en las gradas, ese partido acabó 1-2, no te lo empatan en los últimos 10 minutos Unionistas. Pero bueno, yo creo que como todos los equipos va a ser muy importante lo que se saque en casa, y evidentemente cuando vayas fuera pues va a ser una batalla, porque todos los equipos quieren hacer de su estadio un fortín.
Sí, sí, sin duda. Hablando de ambientes, el que cambió fue, o en mi opinión, fue diferente en el Mántico. El partido contra el Bergantiños estuvo mucho más animado que contra el Móstoles. Javi, tú que estabas por la grada, ¿también lo viviste así?
Sí, parece que el club consiguió rascar algo a esas restricciones que impone la Guardia Civil. Llegó el bombo, llegó la posibilidad de que varios aficionados pudieran estar juntos de pies, cantando, sin habilitar todavía la animación del fondo sur, y bueno, creo que el ambiente fue otro, ¿no? Es verdad que Salamanca, entre las restricciones que yo soy el primero que al estar en grada ve un ambiente demasiado frío, ¿no? Porque tienes que guardar dos asientos con el de al lado, la fila de arriba y de abajo no puedes usarla, entonces todavía estás como con ese chip de la temporada pasada, ¿no? Pero bueno, son los primeros pasos, creo que el club ahí está trabajando mano a mano con los aficionados que lo llevaban pidiendo semanas, y lógicamente se notó, ¿no? Creo que esa esquinita del fondo sur anexa a tribuna con ese grupo entre las gradas de 30, 40 personas, pues hizo que el ambiente fuera otro y animara a la grada a empujar a los de Calderón.
Sí, además, bueno, es que según datos oficiales del club, más o menos fueron las mismas personas las que fueron al partido del Móstoles y al del Bergantiños, un poquito más del Bergantiños, pero no había mucha diferencia, 83 aficionados más, creo que era. Pero sí que yo desde fuera lo vi desde arriba, ¿no? Desde las cabinas de prensa, y parecía mucha más gente, porque lo que tú dices, ya no hay esa distancia de asientos, dependiendo si eres familiar, conviviente o no, pues el bombo te anima mucho, ves banderas, bueno, pues diferente, ¿no? Un ambiente diferente que seguro que es muy productivo para el equipo de Antonio Calderón, que tanto quiere que su afición esté ahí. Pero claro, de momento, bien sea por restricciones o por las obras, no están completando todo el aforo que se les permite. Hablábamos al principio del programa que se pueden algo más de 5.000 personas en el Estadio El Mántico, entre las obras y las restricciones, son 5.000 las que pueden ocupar asientos, pero están entrando 1.300. ¿A qué se debe esto, Javi? No sé si la gente se va a enganchar más tarde.
Y aquí hay una cosa muy clara. Si tú sacas 1.200 abonos, lo que no sería lógico, Ramón, es que hubiera 4.000 personas en el Mántico. Si encima ves los precios que está poniendo el club para las entradas individuales. No sé si el otro día una entrada de tribuna eran 22 euros.
22 es, sí, 22 tribuna.
Una pasada. Es como televisarlo por 10 euros, ¿vale? Es decir, está el club en ese tirada floja, que yo espero que con el paso de la semana todos vayan remando en la misma dirección, y como te digo, cuando se hace una campaña de abonados de 1.200 abonos, aunque luego haya gente que haya conseguido posteriormente un abono, pues tú ya estás cohibiendo y cortando a tu gente. Luego tienes que tener en cuenta la situación de la que venimos, la situación de pandemia que había, y la temporada pasada, ¿no? Que fue un desastre en lo deportivo hasta el mercado de invierno, ¿no? Pero creo que el club no ha hecho tampoco nada con las medidas para fomentar que se mantuviera el número de socios y fomentar que la gente fuera al Hermántico. Todo lo contrario. Es de que el club lo que quería era echar a cierta gente, ¿no? Por esas cifras. Cuando tú sacas 1.000 abonos, ¿no? Pues te estás dando a entender que solo quieres 1.000 personas, ¿no? Cuando el año pasado, pues te iban 3.000. Entonces, bueno, es cierto que yo creo que ahí no estaba aceptada la entidad, y yo sigo confiando en que finalmente todos se den cuenta que o empujan todos a la vez y hacia el mismo lado, o esto no va a progresar.
Sí, no será bueno tanto para el aficionado que está demandando por redes sociales, sobre todo, bueno, pues un gesto, ¿no? Que tenga el club gestos buenos con su afición, y luego también para el club, que necesita a esos espectadores, esos aficionados, para que animen y vayan hacia el ascenso, ansiado ascenso, que todavía queda mucho. Estamos en las primeras jornadas de liga. Bruno, te pregunto a ti. Hemos hablado del nombre del día para unionistas, Mandy Sosa. Ha costado traerle de vuelta, pero el club lo ha conseguido. Gran esfuerzo para Dani Mori, que además llevaba desde el mes de agosto pidiendo este centrocampista que le faltaba.
Sí, es la guinda del pastel, yo creo, ¿no? Es lo único que le podía faltar a Unionistas en esta plantilla. Por eso te decía antes que a mí me parece que es la mejor plantilla que ha tenido Unionistas en su historia. Bueno, yo sigo al club desde 2016, no creo que antes en regional tuviera mejor plantilla que ahora, no lo conocía, pero para mí es la mejor plantilla que ha tenido Unionistas desde que yo lo conozco. Y Mandy Sosa, evidentemente, era la pieza que le faltaba, ¿no? Es cierto que la pasada temporada no estuvo el año entero, pero cuando llegó se notó. Sobre todo el ímpetu, ¿no?, que traía en esos primeros partidos, y yo creo que va a aportar. Incluso no me extrañaría verlo ya este próximo domingo frente al Depor en el Reina Sofía. Y es cierto que yo ayer en redes sociales veía muchísima euforia, ¿no?, en todos los aficionados, pero también veía alguno que decía, bueno, nos ha tenido un poco en vilo, nos ha tenido como el segundo plato durante este par de meses, se lo tiene que ganar, le vamos a estar mirando con lupa. Bueno, yo eso lo entiendo también, pero ahora es jugador nuestro, tenemos que, yo creo que apoyarle más allá de lo que haya podido hacer fuera de las oficinas este verano. Y yo creo que es un refuerzo que no se le puede pedir más al club, porque, como decías, ha hecho un gran esfuerzo para traerlo, lo ha estado pidiendo Dani Mori durante todo este tiempo, y me parece que es un refuerzo de lujo para un equipo que ya no puede aspirar a más, me parece a mí.
También decías, Bruno, que a ver si se le puede ver el domingo. Cuidado, porque yo es que veo el centro del campo de Unionistas muy fuerte ahora mismo, con Luis Acosta y con Nespral. A ver quién les mueve también. Sí que es una competencia dura, por lo menos para este partido, que acaba de llegar Mandy. Los otros, estos dos que he mencionado, tienen ritmo de competición. Mandy sé que ha estado entrenando por su cuenta, pero no es lo mismo que estar jugando jornada tras jornada, claro.
No, evidentemente, eso no tiene nada que ver, no tienes ese ritmo de competición. Yo también, una de las cosas que temo, ¿no?, de esta temporada, es que pueda pasar lo del anterior, ¿no?, que la gasolina no nos dé hasta el final de la carrera, porque el año pasado es cierto que ya esas últimas jornadas, aunque hicimos ese sprint, ¿no?, por intentar estar en los playoffs, y sobre todo esa gran victoria en León frente a la Cultu, pero ya se notaba que en los últimos partidos el equipo no estaba bien, se vio sobre todo contra el Valladolid Promesas, y yo tengo miedo de que eso pueda volver a pasar este año, ¿no? Pero es cierto que hay una gran competencia, que hay buen fondo de armario, que Dani Mori lo sabe utilizar muy bien, eso ha quedado patente en estas cuatro primeras jornadas, pero siempre te queda esa duda, ¿no? ¿Hasta dónde va la gasolina de una temporada tan exigente ante rivales tan duros? Porque recordemos que hay equipos que bueno, pueden estar en presupuesto y en plantilla uno o dos escalones por encima de ti. Hablo del Depor, hablo del Racing y hablo del Badajoz también, puede ser, ¿no? Equipos con más presupuesto y que pueden estar por encima, pero me queda esa duda. Si Unionistas le da para tener gasolina hasta final de temporada, yo no tengo duda de que el centro del campo va a ser muy importante y que, vuelvo a repetir, podemos estar mucho más arriba de la permanencia.
Sí, de momento hay 10 puntos ya que no te va a quitar nadie. Entramos en los últimos 4 minutos de la tertulia. Javi, por hacer un resumen, entonces, el Salamanca no te preocupa, lleva 7 de 9, pero ¿qué le pides a Calderón?
Bueno, pues le pido que siga con esta media y que lógicamente haga progresar a su equipo. Yo creo que a todos nos gustaría que el Salamanca jugara como Los Ángeles, hiciera un fútbol el más vistoso de España, no concediera ninguna ocasión, tuviera posesión al 90% de todos los partidos, pero como eso es auténticamente utópico, pues hay que conformarse con que el equipo siga trabajando, con que el equipo siga dando esa seguridad defensiva, que reitero, cuando se empieza un proyecto como el que ha empezado el Salamanca este año, es de vital importancia. Y luego sí es cierto que creo que hay que mejorar de tres cuartos de campo hacia arriba, ¿no? También es cierto que los futbolistas, sobre todo de carácter ofensivo, que juegan en posiciones adelantadas, tienen que conocerse, ¿no? Esos mecanismos, y yo creo que eso se va a ganar con el paso de las jornadas, ¿no? Creo que hay que estar tranquilos, 7 de 9, el Salamanca muestra seguridad, el Salamanca por lo menos parece un club estable, hay historias por un lado y por otro, pero creo que son ínfimas con respecto a lo deportivo, y creo que ese es el camino a seguir. Y luego ya, pues el verde dictará y la pelotita tendrá que entrar y ya pues valoraremos dentro de 2 o 3 meses si eso que promete Antonio Calderón de que en la segunda vuelta este equipo va a ser mucho mejor y se va a ver una gran mejoría, pues es cierto o no, ¿no? Pero aquí, Ramón, es lo de siempre. Cuando tú abres el periódico el lunes por la mañana, si el equipo lo ves bien en la tabla clasificatoria, pues por lo menos las cosas negativas se llevan mejor, sí, y se intentan corregir mejor.
Estoy de acuerdo. Antes se me ha olvidado comentarte, Javi, una parte de la rueda de prensa que me pareció curiosa, incluso graciosa, de Calderón, cuando dijo que le habría venido mejor seguir jugando contra 11. A ver, tiene su explicación, y es que el Bergantiños hasta ese minuto, como has comentado, estaba valiente, podías cogerle en una contra y podías meter el gol, que te faltaba. Pero claro, digo yo, cuidado, porque si hubiese seguido con 11, podrías haber encajado un gol. No sé si a ti te parece mejor contra 10 o contra 11.
No lo sé, Ramón, pero una vez que la expulsión, el Bergantiños automáticamente cambió a no jugar. Y creo que fue un pestiño infumable, porque el Salamanca, como dije al principio, no encontró la llave para intentar crear muchos problemas a su rival. Y su rival, hay una acción en los últimos instantes que deja claro lo que fue la segunda parte. No sé si te acuerdas. Se tira un futbolista, sí, tiene que ser atendido, el Bergantiños pierde minuto y pico,
sí,
saca
sí.
de banda el Bergantiños, y llega un futbolista del propio equipo y despeja de cabeza, saque de banda, para que saque el Salamanca y para que entre el compañero, que había ganado 2 minutos al reloj. Fue infumable. Yo creo que eso... Yo que consumo mucho fútbol europeo, te das cuenta que en el fútbol español...
hay muchas pérdidas de tiempo.
Muchísimo tiempo, y eso es asqueroso para los que seguimos el deporte.
Estoy de acuerdo. Javi, gracias por haber participado en la tertulia, en este tramo de opinión, y te espero la semana que viene.
Venga, nos escuchamos, Ramón, gracias.
A ti, Bruno, rápidamente, antes de despedirte, 20 segundos, ¿qué le pides a Dani Mori?
Le pido que, por favor, saca a los futbolistas a disfrutar el partido del domingo, porque es un partido para disfrutar, tanto la afición como los jugadores, y que se lo disfrutan. Seguro que sale un buen fútbol, porque yo creo que no hay que tener presión contra el Deportivo de La Coruña, que es un equipo con el que no se va a luchar. Una cosa es estar arriba y otra cosa es luchar contra el Depor, y que, por favor, salgan a disfrutar, porque seguro que es una fiesta de fútbol el domingo en el Reina Sofía.
Venga, pues con eso nos quedamos y allí nos vemos, Bruno, en el Reina Sofía. Gracias por estar en la tertulia, gracias por el estreno.
Un abrazo, Ramón.
Y nosotros también nos despedimos. Hasta aquí Deportes Cope Salamanca. Nosotros nos escuchamos mañana a esta misma hora. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.